Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Valladolid. Bienvenidos al tramo local con el que te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde. Yo soy Diego Rivera y lo primero, como siempre, es contarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, COPE Iscar y, por supuesto, también a través de cope.es/Valladolid y las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, seleccionando eso sí la pestañita de Valladolid. Ahí, en todos esos canales, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. En cambio, solo vamos a estar contigo hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media, donde tomará el testigo la tarde aquí en la cadena COPE. En una jornada en la que traemos muchísimo fútbol, con polémica, con mercado de fichajes, con absolutamente todo, Alberto Cabrejas es quien atiende y control. Estos son nuestros titulares. El Real Valladolid cayó ayer eliminado de la Copa del Rey. Empate a uno entre el equipo pucelano y el Getafe en el partido de vuelta, lo que le da el pase al cuadro madrileño con muchísima polémica. ¿Por qué? Porque el VAR se volvió a cruzar en el camino del Real Valladolid. Un penalti que en ningún momento nadie pidió dentro del campo, ni Hugo Duro, ni Ángel, delantero del Getafe que andaba por allí, ni Pepe Bordalás, ni nadie en la grada. Fue avisado al Verola Rojas por parte de Gil Manzano desde el VAR de que podía existir penalti en esa acción. Fue a verlo a la pantalla y señaló penalti. Ese penalti supuso el gol del Getafe, el gol de Ángel, que ponía bastante encarrilada la eliminatoria para el Getafe. Después Daniel Everde hizo el gol del empate a uno y Rubén Alcaraz falló un penalti en el tramo final que le podía haber metido emoción a la eliminatoria. El Pucela, con mucha polémica y muchas declaraciones al respecto, ha sido, lo dicho, eliminado de la Copa del Rey. Eso ayer. Escucharemos a Pepe Bordalás, a Sergio González, a Antoñito manifestar que el propio Hugo Duro le reconoce que no es penalti, que el jugador del Getafe es el que toca o el que da al lateral del Real Valladolid, como así se ve en las imágenes. Escucharemos todas esas declaraciones del día de ayer y también escucharemos la versión que hoy ha dado Carlos Suárez. ¿Por qué? Porque hoy ha sido presentado Steven Plaza como nuevo delantero del Real Valladolid. Firma hasta el año 2023, 4 temporadas y media, y hoy, lo dicho, ha sido presentado en Zorrilla. Un jugador que se ha mostrado feliz y contento por estar aquí, que espera adaptarse lo antes posible, aunque reconoce que todavía le falta un poquito de ritmo. Y en esa rueda de prensa, lógicamente, el VAR ha estado pendiente. Carlos Suárez ha reconocido que la postura del Pucela va a ser la de pacificar, la de ni mucho menos alzar la voz más de la cuenta y mandar algún comunicado al respecto, como sí han hecho otros clubes. En esa rueda de prensa se le ha preguntado a Miguel Ángel Gómez por muchísimos nombres propios. El primero, el de Sergi Guardiola. Ayer por la noche contábamos, nos informaban nuestros compañeros de la cadena COPE en Córdoba, que el acuerdo entre las tres partes es total y que el fichaje ya estaría prácticamente cerrado. Hoy Miguel Ángel Gómez ha mandado un pequeño dardo, a lo mejor, al Getafe. Todos hemos intuido que es el único equipo que podría estar poniendo problemas de última hora. Pero Sergi Guardiola, lo dicho, está muy, pero que muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Valladolid. Y el que también está muy cerca es Pablo Hervías. De hecho, ahora escuchaban en el tramo nacional de deportes que nuestro compañero Oscar y Medio informa de que Pablo Hervías está ya, de hecho, viniendo a Valladolid y que hoy mismo se podría hacer oficial su fichaje. Hoy no ha querido decir nada Miguel Ángel Gómez. Eso sí, hay que buscarle primero salida a Ibi. Muchos temas más encima de la mesa que no nos caben en nuestros titulares, así que les recomiendo que se queden con nosotros hasta las 4 en el 101.2 de la FM COPE más Valladolid. Hacemos una rápida pausa y en nada seguimos hablando de todo.
Deportes. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de enero, desde las 6 de la tarde y desde el restaurante Buena Brasa, Levante Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. Frenas o frenas. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en camino del cementerio 8.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, 3:32 de la tarde. Vamos a arrancar, lógicamente, con el fútbol. Hoy, de hecho, vamos a arrancar y vamos a finalizar con fútbol, porque necesitaríamos, yo creo que, el doble de duración para contarles todo lo que nos gustaría. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos con ello, porque el Real Valladolid, ya lo comentábamos ayer, ya lo comentábamos antes en nuestros titulares, cayó ayer eliminado de la Copa del Rey. No va a jugar, por tanto, los cuartos de final de esta competición, porque ayer había que remontar ese 0-1 de la, ese 1-0 de la ida, y el partido acabó con empate a 1. La verdad es que con toda la lógica del mundo se está hablando poquito de lo deportivo y mucho del tema arbitral. Yo soy el primero que pongo por delante que odio hablar de estas cosas, que no me creo conspiraciones de ningún tipo. Pero es que el colectivo arbitral se está empeñando últimamente en hacerme pensar de otra forma y en que crea que a lo mejor hay algo oculto. No lo sé. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos nuestros oyentes sabrán que ayer otra vez el dichoso VAR se cruzó en el camino del Real Valladolid y, oh, sorpresa, otra vez para perjudicar al equipo blanquivioleta. Corría el minuto 28 de partido en Zorrilla. Había una atención a Arambarri, que se quedaba tendido en el terreno de juego, el jugador uruguayo del Getafe. Y después de esa atención, vemos cómo el árbitro del partido, Alberola Rojas, hace la señal de que va a acudir al VAR. Claro, todos nos quedamos pensando qué ha pasado. De hecho, en la retransmisión, nuestro comentarista José Antonio García decía, pues, alguna agresión a Arambarri. Nada más lejos de la realidad. Ya comentábamos que no será el penalti, el posible penalti que no pitó en su momento y que supuestamente cometió Antoñito sobre Hugo Duro, el canterano del Getafe. Así fue, Alberola acudió a instancias de Gil Manzano al VAR, vio la pantalla y pitó penalti. Claro, uno ve la repetición, bueno, lo vio todo el estadio. Todo lo que pudo, porque ya la niebla empezaba a bajar y no sé yo si los de Fondo Norte, por ejemplo, pudieron ver la imagen en el videomarcador, porque la imagen se reprodujo en el videomarcador de Zorrilla. Toda la grada pudo ver en vivo y en directo lo que estaba viendo Alberola Rojas en la pantalla del VAR. Y todo el mundo esperaba que no pitara penalti. Pues bien, todo lo contrario, fue lo que sucedió. La acción, de verdad que yo trato de ser lo más objetivo posible y si es penalti, es penalti, favorezca al Real Valladolid, perjudica al Real Valladolid y sea lo que sea. Pero es que yo creo que no da lugar a ninguna duda. Antoñito se tira, Toñito se lanza al suelo a tapar el tiro. Y en ese mismo momento, en el instante justo en el que empieza a recoger la pierna, el jugador del Getafe arrastra su pierna zurda y evidentemente se encuentra con la pierna de Antoñito, que ya digo, está empezando justo a recoger la pierna en ese preciso instante. ¿Qué pasa? Que hay contacto, sí, eso no hay ninguna duda, claro que hay contacto, y luego Hugo Duro, pues bueno, pues lo típico, parece que a lo mejor había un francotirador por ahí escapado en Zorrilla porque se tira de una manera un tanto exagerada. El árbitro no pita penalti, ya decimos en ese momento, y hay tres detalles que ponen bien a las claras que no es penalti de ninguna de las maneras. Primero, Hugo Duro lo que hace es levantarse rápido para que no le saquen tarjeta. No hay más. Él se levanta, no protesta, no levanta una mano, no hace absolutamente nada. Y lo dicho, no hay ni media protesta del jugador. Que nada más lejos de eso, yo creo que, ya digo, que se levanta rápido. Simplemente para que pueda continuar el juego y no vea esa tarjeta amarilla. Punto número 2, está por ahí Ángel, el delantero del Getafe, también cerquita de la jugada, un jugador que precisamente, pues bueno, es de los que protesta. No lo critico porque protestan el 90% de los jugadores, pero él es uno de ellos. Ángel no hace ni medio aspaviento, ni medio. Punto número 3, nadie, absolutamente nadie en el banquillo del Getafe pide nada. Ni siquiera Bordalás, que yo creo que todos le conocemos y ahora le vamos a escuchar en breve. Nadie pide nada. Nadie. Pero Gil Manzano desde el VAR dice, para que vamos a ver si aquí podemos rascar algo. Lo raro y lo extraño es que Alberola Rojas, después de verlo, como decía Sergio después en rueda de prensa, 15 veces en el VAR, pite penalti. Eso demuestra que a lo mejor Alberola jugar al fútbol, pues bueno, pues no demasiado. Porque se ve claramente cómo el que busca el contacto y el que consigue que haya ese contacto, arrastrando la pierna para encontrarse con la de Antoñito, que ya está empezando a recogerla, es Hugo Duro. Que luego diga quien quiera decir, desde donde quiera decir, que arrolla el jugador de Real Valladolid del Getafe, bueno, pues ya nos conocemos todos. Pero bueno, pues de verdad que hay que ver la acción y yo creo que hay que dejarse de forofismos y verla objetivamente, que yo personalmente es lo que estoy tratando de hacer. De hecho, uno de los árbitros vallisoletanos, como es Zancada Lobato, el asistente, el ex asistente ya de primera división, en su cuenta de Twitter él mismo lo reconocía ayer mismo, que no es penalti, que el jugador del Getafe se inventa el penalti, que hace teatro y que busca ese contacto. Un asistente de primera división, que a lo mejor nosotros podemos estar confundidos porque, bueno, pues oye, somos lo que somos, pero un asistente de primera algo de idea tiene. Y en este caso dice que no es penalti de ninguna de las maneras. Pues bueno, pues ni Gil Manzano ni Alberola Rojas, no sé Gil Manzano en qué medida le comería la oreja o no a Alberola para que pitara penalti una vez que le llamó a capítulo, bueno, pues hicieron que el penalti se pitara, ya digo, de manera lamentable, y que el tanto de Ángel subiera al marcador. Antes de seguir con el VAR y antes de seguir con la polémica, porque hubo más, no se piensen ustedes que esto va a acabar aquí, vamos, faltaría más. Vamos a escuchar tres sonidos en lo referente solo al penalti. Luego ya el VAR, por supuesto, va a copar bastante de nuestro programa. Pero, en primer lugar, Pepe Bordalás, técnico del Getafe, se le preguntaba en sala de prensa por esa acción y defendía así a su jugador, a Hugo Duro.
Pues no lo he visto, igual que no he visto el pitado al Valladolid, ahora los veré. A mí me comenta Hugo Duro que sí, que en el último momento le han tocado por atrás y bueno, cuando iba a rematar con la derecha no ha caído. O sea, es un chico joven, es el chico del filial y es un chaval que nunca finge, nunca se tira y por lo tanto debo creerle.
Pues eso es lo que dice Bordalás, que el jugador le ha dicho que es penalti. Esto es lo que dice Antoñito, el jugador del Pucela, que hace, entre comillas, ese penalti.
La verdad que me he quedado un poquito sorprendido porque encima le he preguntado al chaval, a Hugo Duro, y me ha dicho que no era, que ha tocado un pequeño contacto, pero que ha sido el que me ha dado a mí. Así que no sé cómo ha sido, cómo le han dicho desde arriba que ha sido penalti o no, ¿eh?
Esto del VAR ya no es que no vean lo que hay, es que ven lo que no hay encima.
No, la verdad que en el VAR yo creo que era para ayudar y yo creo que está haciendo una cosa peor. Yo creo que está puteando a los árbitros, creo yo. Pero bueno, ya ellos son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros dedicarnos a jugar al fútbol, una herramienta que tiene que ser una ayuda para todos, y yo creo que para nosotros nos está siendo este año mucho de ayuda.
Pero entiendo que un poco hartos, ¿no?, después de que estas últimas decisiones se hayan perjudicado.
Sí, la verdad es que siempre somos los mismos. Yo creo que no sé cómo el barómetro, como si por ser el equipo pequeño, si el equipo recién ascendido, pues nos tiene un poquito de manía, pero bueno, yo ahí no entro. Si tenemos más goles que ellos, siempre ganan el partido, pero bueno, si no te dejan meter goles, pues al final es un poquito difícil ganar los partidos.
¿Echas de menos una queja por parte de los estamentos más altos del club?
Yo ahí no entro. Yo creo que eso ya, los que están arriba son los que mandan y son los que tienen que decidir si tienen que hacer una queja o no.
Bueno, pues esto es lo que decía Antoñito. Ya hemos juntado todo de Antoñito en cuanto a lo referente al VAR, pero ya han escuchado. Hugo Duro le dice que no es penalti, que hay contacto, lógicamente. Eso Antoñito no lo oculta, porque es que no hay que ocultarlo, eso es obvio. Pero que el que busca el contacto arrastrando el pie y el que da a Antoñito es Hugo Duro. Según Antoñito, el propio futbolista de Getafe se lo confirma. La verdad es que me lo creo, porque es que la jugada es así, es calcada. Y por último, tercera voz autorizada en este caso, el técnico del Pucela, Sergio González, que también, por supuesto, fue preguntado por el tema del penalti.
Poco, ¿no? Poco a decir. Es que la imagen habla por sí sola. Yo realmente la he visto en el VAR, la he visto en directo, la he visto en la tele con árbitro, y creo que es el delantero del Getafe el que le da una patada a nuestro defensor. Si el árbitro ha visto otra cosa, es verdad que le ha costado 10 o 15 repeticiones verla, entonces a lo mejor no lo tenía tan claro, y si lo hubiera tenido tan claro lo hubiera pitado directamente en el campo. Me es difícil apreciarlo, pero es que estoy bastante caliente, entonces prefiero, bueno, comentarte la situación como la he visto. La he visto con él en el monitor del VAR las 12 o 15 veces que la ha visto él, y mi sensación es que Antoñito se tira, no sé si toca la pelota o no, pero la pierna ya está recta, y es cuando el futbolista, el Getafe, que no llega, le da la suya. Él habrá visto que no.
Pues él habrá visto que no. Bueno, pues en esas estamos. Sergio también era preguntado por el tema del VAR y por si el club debería mostrar una postura más beligerante o no. Por cierto, ya relativo a esto, ayer lo único que hizo el club, o mejor dicho, su máximo mandatario ahora mismo, que es Ronaldo Nazario, fue poner un tuit incendiario a más no poder. Gracias, chicos, porque tuvimos el partido. El VAR está para corregir errores, pero no los elimina todos. Seguimos trabajando. Upa Pucela. Unas declaraciones explosivas, incendiarias, y por las que probablemente le cierren el campo al Real Valladolid. En fin, si esto es todo lo que tiene que decir el Real Valladolid al respecto, es para echarse a temblar. No es una, no son dos, no son tres, son unas cuantas ya. Y yo creo que más allá de lo que vamos a escuchar ahora, que dice Carlos Suárez al respecto y de la postura que puede o no tomar el Real Valladolid, creo que el aficionado se merece una cosa, y es ver que el club se defiende. Y se defiende por ese simple hecho, como hacen el 99% de clubes, como ha hecho el Levante, contra el que se va a jugar el domingo en el Ciudad de Valencia. No decimos que haya faltas de respeto, no decimos que haya nada, ya digo, que se salga de tono, pero, hombre, que haya una protesta oficial y una queja oficial por parte del Real Valladolid creo que sería lo mínimo. Pero esto es lo único que se ha hecho. Ronaldo ayer, ya decimos, con ese tuit absolutamente incendiario. Por todo eso le preguntaban a Sergio González ayer, por la postura del club, por la suya, por si echan falta que alguien dé un golpe encima de la mesa. Esto respondía el técnico.
La mala sensación que tenemos todos es la misma, ¿no? Al final nosotros, si algo nos tiene, es una identidad nuestra, es el grupo, ¿no? Y todos pensamos en lo mismo, aunque es verdad que yo soy el que más veces sale aquí a rueda de prensa o al micrófono, ¿no? No sé qué táctica hay que seguir, ¿no? Si denunciarla o denunciarla todos los días que nos pasa algo o pasar calladito, ¿no? La verdad que no sé qué hacer, pero la verdad que la sensación es de impotencia, ¿no? Es de frustración, ¿no? Y es de irritación, ¿no? Sobre todo por una situación que se repite muchas veces, ¿no? Al final, cuando algo se repite muchas veces, puede llegar hasta el límite, pero bueno, vamos a estar tranquilos. Es que no estoy convencido de que esa queja formal funcionara, ¿no? Yo creo que cada partido estamos manifestando nuestro desacuerdo o nuestra forma de, bueno, o esa rabia que nos genera situaciones que, por ejemplo, ahora el día del Huesca se deja pasar la jugada y se pita al final, el día del Valencia en ese proceso se ha cambiado esas tres semanas la norma y ahora si está lejos no, si está cerca sí. Óscar Plano es verdad que parte desde lejos en Valencia, pero si pone ese contacto con la pelota aquí va a zona, está ya cerca del área, que es cerca que es lejos. Hoy esta situación, bueno, que en directo te puede fallar, pero yo creo que en la tele, insisto, que la he visto muchas veces y yo creo que le da Bueno, no sé si el comunicado serviría o no. Nosotros tenemos que trabajar en lo nuestro, que es pelear, que es trabajar, que es hacer bien las cosas. Y bueno, sí que verá que otra vez, desde aquí, pues pedir que los árbitros, pues bueno, hagan o intenten ser iguales para todos.
¿Qué es lo que pedimos, al fin y al cabo? Y por cierto, otro tema que me dejaba yo de lado al respecto del VAR. El penalti fallado por Rubén Alcaraz, penalti claro sobre Óscar Plano, tirado muy pero que muy mal por Rubén Alcaraz. El fallo, el primer error, evidentemente es del futbolista del Real Valladolid, pero es que vemos cómo Chichizola, el portero del Getafe, está metro y medio adelantado. Evidentemente esto ahora puede sonar todo lo ventajista que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el penalti que para, y vamos a ser honestos y vamos a decir todo, Jordi Masip en Mestalla, es con Jordi Masip también un metrito adelantado. Las cosas como son. Hubo bastante polémica al respecto porque bueno, había determinados medios de comunicación que se hacían eco de eso y no del fuera de juego último que le escamotean a Real Valladolid con ese 2-1 de Óscar Plano y Enes Unal. Masip para ese penalti adelantado. Chichizola está todavía un poco más adelantado y para ese penalti adelantado. Pero claro, todo esto viene en el día, en la mañana, en la que ayer, ya lo escucharon aquí, el Comité Técnico de Árbitros y Velasco Carballo dieron esa famosa rueda de prensa, en la que Velasco Carballo dijo textualmente que el VAR en un lanzamiento de penalti chequea, entre otras cosas, el adelantamiento del portero. Ni 24 horas, macho, te ha durado el discurso, porque chequear lo que es chequear, chequeo poco. Podía chequear dos cosas. Una, que Chichizola se adelanta metro y medio. Dos, que Yené está dentro del área antes de que lance Alcaraz. Cualquiera de las dos. Igual que en Valencia, ¿eh? Repito, igual que en el penalti que para Masip en Valencia. Que no quite una cosa a la otra. Pero, qué casualidad, que por la mañana digas eso y por la tarde te la tengas que envainar. Con tantas y tantas cosas. Con el error claro y flagrante por el que entra el VAR en ese penalti de Hugo Duro. Bueno, en definitiva, que es que al final se desacreditan ellos solos. Carlos Suárez hoy ha hablado y precisamente reaccionaba a ese tuit de Ronaldo. Para Carlos Suárez sí es suficiente.
Bueno, yo no creo que se hablara genérica. Él ha dicho esto está para corregir, pero no todos los errores se están cometiendo. Yo no sé si lo que han hecho otros clubes es línea dura o línea blanda. Y tampoco tengo que entrar a compartirlo. Nosotros vemos las cosas que hay y ya está. Y creo que se ha puesto de manifiesto. Y es que además, no es porque lo digamos nosotros, ¿no? Porque hay cosas que no son interpretables. Si es un error, es un error, y si es un acierto, lo es. Ya lo sabe Íñigo, no es una cuestión de compartir lo que hagan otros clubes. Y evidentemente que comparto la decisión que se ha tomado en este club, porque si no, se lo hubiera dicho a él. Y yo es que creo que las cosas, de forma prudente y de forma educada, yo creo que ayer dijo mucho más de lo que podáis pensar. Es que es blando. Aquí no se trata de ser blando o no ser blanda. Se trata de decir, es una cosa buena para el futuro, pero no todos los errores están salvando, porque ellos también tienen la misma novedad que nosotros. Porque está diciendo que es verdad, hay errores, bueno, pues ya los irán corrigiendo, ¿no?
Pues veremos, a ver. Esta es la postura del Real Valladolid y de Carlos Suárez, que decía que para una vez que se quejó, luego el árbitro del que se quejó hace unos años le ha pitado en el VAR y precisamente no le ha beneficiado. Bueno, pues el Real Valladolid, según Carlos Suárez, va a llevar otra postura de si tiene que quejarse de algo, hacerlo por línea interna. Mientras se queje, bienvenido sea, pero yo desde luego echo en falta que el club levante la voz y diga las cosas tal y como son, como hoy, esta misma mañana, ayer en Twitter y hoy, delante de los micrófonos, sí ha hecho el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Hombre, yo no voy a entrar en lo que debe hacer el Real Valladolid. Yo he expresado mi opinión como hago normalmente en las redes, como aficionado que soy al fútbol y como persona con ojos en la cara que ayer ha visto, como todo el mundo y como el árbitro que vio 7 veces la misma repetición, que no había penalti de ninguna manera. Por tanto, tengo la sensación de que esta escena se repite demasiado este año con el Real Valladolid y me preocupa porque yo creo que el Valladolid es un club que ha hecho un esfuerzo muy grande por salir adelante, que tiene un futuro muy bonito. Me preocupa que no se le trate con ecuanimidad. Y no ya solo como alcalde, sino como persona a la que la injusticia no le gusta. Pues ayer se cometió una injusticia y a mí las injusticias me irritan. Y me irritó ver lo que sucedió ayer en el estadio, ¿no? Y cuando vea una injusticia, como suelo hacer normalmente, pues me meto, porque soy así, y la denunciaré. Pero creo que ayer, sinceramente, no se cometió una injusticia con el Real Valladolid que todo el mundo pudo ver. Antes no había posibilidad, siempre quedaba la duda de que el árbitro no lo ha visto. Y es verdad, se decía, tiene que decidir en un segundo. y claro, eso amparaba a muchas injusticias, ¿no? No lo ha podido ver, no ha podido decidir en el momento que tenía que hacerlo. Ayer tuvo mucho tiempo para decidir y muchos medios para hacerlo, y creo que es impensable que un árbitro profesional vea penalti en esa acción. Por tanto, desde luego mi valoración es de preocupación por lo que estoy viendo.
Pues yo particularmente me sumo a las declaraciones del alcalde, que no son desde luego en el tono que ha hecho Carlos Suárez. Vamos a cambiar de asunto porque si no, no nos va a dar tiempo a nada. Querríamos hablar más del partido, más del tema de los penaltis, pero yo creo que el mercado de fichajes manda también y se están fraguando bastantes operaciones en el Real Valladolid. Vamos por partes. Vamos a hablar primero, luego hablaremos de Pablo Hervías, ahora vamos a hablar de Sergi Guardiola. Ayer informábamos a través de nuestros compañeros de COPE Córdoba de que la operación, el acuerdo era total entre Real Valladolid, Getafe y Córdoba para que Sergi Guardiola acabe en el Real Valladolid. La fuente, ya les aseguro yo, que es de las buenas. Ahora le preguntaremos precisamente a nuestro compañero Toni Cruz al respecto. Pero antes vamos a escuchar a Miguel Ángel Gómez y a Carlos Suárez preguntados por Sergi Guardiola, esta misma mañana.
Ya sabéis que es un jugador que nos gusta. Carlos está muy implicado también en esas negociaciones y bueno, no podemos confirmar nada todavía.
No, se está trabajando y bueno, esperemos a ver si en poco tenemos un acuerdo o no y se puede ver si el jugador se incorpora, pero bueno, estamos trabajando en ello.
Bueno, pues como siempre los acuerdos, es decir, hay faltan matices. En un caso para uno es más importante y para otros no. Nuestra idea dentro de nuestra filosofía era intentar empezar a hacer jugadores en propiedad, pero bueno, ya veremos.
O sea, nosotros con el Getafe no tenemos que hablar porque el jugador es propiedad del Córdoba. Es verdad que el jugador tiene suscrito un contrato con el Getafe y tendrán que llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, mientras no tengan un acuerdo con ellos, si es que lo consiguen, cualquier gestión que nosotros podamos hacer, pues igual es un poco insuficiente, ¿no? Entonces vamos a ver si ellos ven si realmente en el Getafe van a prescindir del jugador o no van a prescindir del jugador, que no está teniendo muchísimos minutos, pero nosotros en esa relación entre ellos no podemos entrar para nada. Entonces, si ellos de verdad, como el jugador quiere y creo que ha manifestado, y el Córdoba rescinden esa cesión con el Getafe, entonces será cuando podrán avanzar con nosotros, ¿no?
No lo sé. Yo creo que si se piensa en el chaval y en su familia y en el Córdoba, se debería solucionar. Esa es la realidad. Si uno piensa luego en otras cosas y... Pero bueno, no creo que al revés. No, nosotros estamos muy, muy contentos, estaríamos muy contentos si el chaval viene. Yo creo que Carlos y Ronaldo están llevando el tema muy bien y tenemos todos claro dónde está el matiz. Entonces hay mucha gente de acuerdo y solo, bueno, pues queda un matiz, ya está.
Pues ese matiz, todo hace indicar que es el Getafe. Vámonos hasta Córdoba, hasta la redacción de la cadena COPE en esa ciudad para hablar con nuestro compañero Toni Cruz y conocer esa noticia que hacíamos anoche oficial y que contábamos anoche de que el acuerdo ya estaría a puntito de caramelo y estaría casi cerrado. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo que comentabais ayer, ¿no? Acuerdo a falta de nada, de poquitos flecos.
Sí, flecos que en principio solo pueden perjudicar a las partes más interesadas en que la operación salga adelante, tanto el Córdoba como el Real Valladolid, y que solo tendría muy poco sentido que abortaran una operación que vendría muy bien para reforzar la delantera del conjunto pucelano y para reforzar las arcas de un club como el Córdoba, que está en una situación económica muy, muy, muy delicada, tanto es así que ha estado dos mensualidades sin abonar las nóminas de sus jugadores. Así que, bueno, esperemos que finalmente esa parte de la que hoy ha hablado el director deportivo del Valladolid llegue a razón y, en consecuencia, pues la operación se perfeccione, como ayer, apuntando a fuentes bastante directas de dicha operación, pues nos hicimos eco en COPE Córdoba. Es decir, habría que ser muy pesimistas para pensar que esta operación, recalcamos, no va a salir adelante.
Desde luego que la fuente es absolutamente fiable y así será. Siempre y cuando Joel Dardo, lo que dejabas caer ahora y hemos escuchado anteriormente, Toni, ese dardo que lanza hoy el director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, que dice que no es al Córdoba, sino que hay mucha gente de acuerdo y solo queda un matiz, todos pensamos que ese matiz es el Getafe, ¿no? Que está poniendo a lo mejor algún problema más de la cuenta. ¡Oh, qué sorpresa!
Sí, yo no tengo ninguna duda, ¿no? De hecho, estamos viendo las declaraciones un tanto contradictorias, tanto de Bordalás como de Ángel Torres, en el sentido de Guardiola nos interesa mucho, es un jugador de futuro, es un jugador que puede tener peso a lo largo de la temporada, ahora le convoco, ahora le hago jugar minutos, ahora no le convoco, tienen al jugador yo creo que un poco loco, ¿no? Es evidente que Bordalás no cuenta con él y resultaría muy extraño que fuera a contar con él en la segunda parte del campeonato, ¿no? En consecuencia, yo creo que ha sido más una medida de presión del propio club getafense para negociar una parte del pastel, claro, para el Getafe también hay que ponerse en su piel. La operación es más que redonda, ¿no? El Córdoba le cedió al jugador, no pagaron traspaso, lo han tenido a su disposición durante media temporada, no ha funcionado Sergio Guardiola allí, y ahora pues, si encima pueden sacar algo de dinero por este traspaso, de algún modo, también sin saber muy bien en qué términos se firmó el contrato, sí sabemos, eso sí, que en caso de que el traspaso se perfeccione, el representante Joaquín Viguera se llevaría, la agencia de representación en este caso de Sergio Guardiola, se llevaría entre un 20 y un 30% de comisión del traspaso. Así que tal vez en ese sentido es por lo que se ha llegado a comentar en prensa de aquí local, que el Córdoba ha podido rechazar una oferta, decimos que esa oferta puede no haber existido, de hasta 6,5 millones por el jugador del Rayo Vallecano.
Porque el Córdoba lo que necesita ahora mismo, me comentabas, es ingresar dinero, ¿no? La situación es complicada y el tema de una cesión con opción de compra obligatoria, pero recibiendo algo de dinero ahora, se antoja fundamental, ¿no? Es decir, una cesión al uso, el Córdoba no contemplaría este tipo de llegada de Sergio Guardiola Pucela, ¿no?
Es que no le saca de pobre, vamos, tampoco le sacará de pobre el traspaso en las condiciones de las que podemos estar imaginando, pero sí que aliviaría mucho una situación que, recalcamos, es el Córdoba está en causa de disolución como sociedad anónima deportiva, debe mensualidades, todavía una, a su primera plantilla, y lo que es más inminente, atendiendo al mercado invernal, le debe 250,000 euros a Osasuna por un pago por Jaime Romero que le imposibilitarían fichar, pero aunque pagara esa cantidad, ¿no?, tampoco podría hacerlo en la situación actual porque tiene rebasado el tope salarial. Así que el Córdoba necesita dinero para reforzar una plantilla que ahora mismo, no olvidemos también a los entes de Copa de Oli, está penúltima en segunda división, en consecuencia descendería a segunda división B. Así que el Córdoba está en una situación de desventaja a la hora de negociar, lo lleva estando desde que empezó a intentar traspasar a Sergio Guardiola cuando vio que la operación en verano fue un auténtico desastre, como así han catalogado desde el propio club, y en consecuencia, pues bueno, ahora parece que puede ver un poco la luz, o por lo menos puede encender una vela en la situación tan oscura que tiene mismo el conjunto cordobesista.
Pues veremos a ver cómo se cierra la operación, en qué términos, porque ya decimos, el Real Valladolid cuenta, ha dicho Miguel Ángel Gómez en alguna ocasión, con 1,000,000 euros para el mercado de invierno. Desde luego que 1,000,000 euros el Córdoba no le saca de pobre para nada.
No, un último apunte, Diego, porque también se está hablando aquí de la posibilidad de que Aguado...
Por eso te iba a preguntar ahora, sí.
Sí, por un montante de 4 millones y que el jugador se quedara aquí hasta el final de temporada. Hombre, eso sería una operación, yo creo que absolutamente redonda para el Córdoba, porque, bueno, ingresaría un dinero, podría mantener a un jugador que es importante, al final Aguado, yo creo que para el propio jugador tampoco le vendría mal, porque acabaría militando en un Primera División la próxima temporada, y bueno, y al final pues también para Sergio Guardiola, pues naturalmente también sería buena, porque encontraría cómodo un equipo en el que dispondría de una oportunidad para tener minutos, ¿no? Pero bueno, esa es una de las posibilidades que se ha hablado, si decimos que 4 millones por los dos jugadores, pues yo creo que esa puede ser una buena oferta para todos. Veremos a ver lo que queda, porque como tú sabes, a la hora de negociar hay muchas partes interesadas, no solo los clubes, y en consecuencia pues hasta el final se podrá cambiar, pero insisto y recalco, ayer la fuente que nos confirmó que la operación estaba perfeccionada, como ya te he comentado, sin desvelarla, pues realmente tiene bastante autoridad en la materia.
Desde luego que sí, así que los oyentes de la cadena COPE se fíen que la información que nos contaba Toni Cruz es de las buenas. Toni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Deportes COPE Valladolid y toda la suerte del mundo para el Córdoba, porque le va a hacer falta.
Igualmente, Diego, esperemos que algún año nos volvamos a ver y ojalá sea en Primera División.
Ojalá sea así, un abrazo, hasta luego. Pues eso en lo relativo a Sergi Guardiola. En lo relativo a Pablo Hervías, informa nuestro compañero Óscar y Medio hace unos instantes que Pablo Hervías ha salido ya de Eibar camino a Valladolid y que hoy se podría hacer oficial la cesión hasta final de temporada. Hervías va a volver a Valladolid, sí o sí, antes eso sí tiene que salir Ibi. Esto decía Miguel Ángel Gómez esta misma mañana.
Inmediata no lo sé, pero sí es verdad que bueno, que si él manifiesta o considera que no está cómodo, nosotros no queremos tampoco aquí nadie que no esté cómodo. Nosotros queremos gente que esté convencida de que el Valladolid es su destino y que aquí lo va a hacer bien. No queremos nadie a medio gas.
Pues eso en cuanto a Hervías, a Ibi. Calero apuesta a Miguel Ángel Gómez y Carlos Suárez de que se va a quedar aquí y hoy ha sido presentado Steven Plaza. Vamos a escucharle un poquito.
Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente con la decisión del profe. Estoy consciente de que me falta todavía, sobre todo, adaptarme al fútbol europeo, pero ahí estamos. En lo personal, muy contento y agradecido principalmente con Dios por la oportunidad que tengo de estar en el fútbol europeo.
Este era Steven Plaza, esta misma mañana ha sido presentado. Nos come el tiempo, llegan las 4 de la tarde, continúa en la cadena COPE la tarde. Hasta luego.